Que sí, porque hablamos de personas vitamina y de gente que nos sube la moral. Stormy weather. Y ha llegado ese momento en fin de semana de enchufarnos a la vitamina misma. ¿Qué es la mujer más glamurosa y con más estilo, la más simpática, la que nos acompaña en fin de semana? ¡Carmen Lomana!
¡Hola a todos! ¡Que estoy emocionada, de verdad, por fin en el estudio!
¡Qué alegría tenerte aquí en carne mortal, carne prieta, morena, exquisita, que viene del sur de España completamente bronceada!
Sí, 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 la verdad es que toma mucho sol. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Yo soy una chica de playa. Y adoro estar todo el día bañándome y tumbada al sol.
Luego la gente me dice, ¿cómo viene Carmen Lomana? Bueno, pues viene con un vestido, ¡eso es boho! Eso que llevas es un vestido boho.
¿Te refieres?
¿Boho? Sí, sí.
Es un poco boho chic.
Es boho chic, sí, ¿verdad? Sí, ¿has visto? Poco. Mira, si es que he acertado a Ana Huerta.
Sí, sí, es que está muy
puesta. Estás poniendo entre lo que has adelgazado, lo guapa que estás y lo que ha aprendido
que
de moda.
Es verdad.
Porque de verdad.
Bueno, viene con un vestido vaporoso de gasa estampado en mariposas. No os digo más de colores. Con pendientes verdes esmeralda grandes, con pulsera de serpiente color oro y con la rubísima melena al viento. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo ha
pues
sido la estancia en la playa?
Estupendo, muy, muy bien. La verdad es que Marbella estaba a reventar, pero yo como hago una vida siempre muy parecida, procuro no estar por las carreteras. Voy de mi casa al Marbella Club, del Marbella Club a mi casa, casas de amigos. Y Marbella ha estado fantástica, muy bien, como nunca de gente.
¿Qué tiene Marbella, español, querida Carmen Lomana? O bueno, deja, no me lo cuentes ahora, porque vamos a estrenar en este curso 12º que estamos inaugurando, sección de viajes, ya lo sabes.
Qué, qué bien, qué bien.
Que eso será
me encanta,
la media.
Además, yo he viajado tanto, conozco
es la experta
países.
Por excelencia.
No,
pero y luego le preguntaremos sobre cuál sea la clave de la Costa del Sol, que yo me...
Pues
me...
Mira.
No, pero no me lo cuentes ahora.
Bueno.
Vamos. Ana Huertas, Laura Rubio han hecho acopio de las preguntas de los oyentes que está petao el contestador.
Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya pasada la entrevista del Papa con Herrera, ¿no? Pero bueno, viendo un poco los temas tan interesantes que han tratado, ¿qué te parece lo que viene siendo la puesta en escena de la entrevista? ¿Crees que iba acorde Herrera a la situación? Un beso enorme.
Ah, mira,
bueno,
punto de vista
mira,
de la mano
yo
sobre
a,
el escenario. No lo había
Herrera,
pensado.
Claro,
Herrera
es que ahora la radio también se ve. Eso
es mi debilidad. A Carlos le encuentro, siempre va súper bien vestido, elegantísimo y tal. Pero echa de menos la corbata.
¿Ah?
Porque
¿ah?
Es que se pone
¿que no he caído
muchísima
yo?
Corbata.
Es verdad.
Se pone corbata para, bueno, sí, para Semana Santa,
sí,
en feria todos los días, que además suele poner fotos para ir a los toros. O sea, es un hombre de corbata. Y de repente va a ver al Papa y no lleva corbata. A mí eso me ha chocado. Carlos, nos lo vas a contar, ¿verdad?
A lo mejor se le olvidó, ¿eh?
No creo.
Yo creo que está todo medido.
Y yo creo que me inclino a pensar, pero le voy a preguntar, que ha sido un deseo de familiaridad, porque Francisco es tan párroco
cercano,
del mundo,
claro,
tan cercano, que yo creo que él ha querido
bueno, subrayar
ese extremo.
Bueno, pero hay cosas que son un protocolo, igual que a mí me gusta que las mujeres, las reinas españolas, cuando van a ver al Papa, vayan con mantilla.
Blanca.
Y además,
sí, es el privilegio.
Blanca, tenían
sí,
una bula para ir con mantilla,
sí, sí,
blanca.
Sí.
La de Bélgica también, pero si no, con mantilla negra. Y son esas tradiciones bonitas que creo que no deberíamos perder. Y la corbata, bueno, él estaba igual, elegante, pero... me sorprendió simplemente eso. Por
fíjate
eso
que no había caído yo, ¿eh? Me parece estupendo que también comentemos los escenarios de cosas tan importantes como esta entrevista,
esa
que
entrevista
sin duda es histórica.
Muy, muy importante, con todo lo que dice el Papa. Lo que pasa es que yo a veces me perdía un poco en la retórica del Papa, ¿no?
Bueno, su forma
porque
es
su forma
lenta,
de
premiosa,
hablar,
pero ha dicho cosas muy humanas.
Muy
¿no?
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho del aborto, lo que ha dicho... también de la eutanasia. Uh-huh. Es que ha habido preguntas que han sido difíciles, la pederastia en la iglesia.
A mí me gustó cuando dijo, por ejemplo, fíjate qué cosa tan poco comentada, que los desengaños eran positivos, que a veces estronzarse contra el suelo y caerse
totalmente
te enseña lo que quieres, te enseña cómo quieres llevar tu vida también.
Como a los niños, cuando son pequeños, le dices, bueno, haz lo que te dé la gana, y cuando el niño se pega un morrón ahí... Ya dice, bueno, ahora y ya procura no volver a hacerlo.
Y eso cuando le pregunta a Carlos, dice, ¿y usted cómo ha pasado el confinamiento? Y dice el papá, lo primero intentando aguantarme a mí mismo. Porque uno a veces no se aguanta a sí mismo. Claro, me ha gustado mucho también, ¿no? Bueno, hay otra pregunta más. Venga, seguimos.
Hola, Carmen. Este verano te he visto muy activa en redes. Incluso he visto que te has echado algún que otro baile. ¿Cuál ha sido para ti la canción de este verano? ¿Cuál es la que más te ha gustado y la que más ha sonado en tu verano?
Bueno, en mi verano han sonado muchas canciones. Te he escuchado mucha música italiana, que me encanta. De repente he recuperado a Ornella Vanoni, a todas esas grandes divas, a Mina... Bueno, a los cantantes italianos clásicos.
Mina
de los
siempre
años
me lo ha puesto mi padre mucho.
Qué maravillosa.
Mina, qué cosa
gusta.
Tan bonita.
Pero luego en mi vida ha habido algo que ha sonado y que me gusta. La gente no entenderá que me guste el reggaetón, pues me gusta.
No,
hombre.
Pues sí.
Mira, yo que
esta he hecho un TikTok con esta canción de Omar Montes.
Ah, ¿tú has hecho un TikTok?
Me pasé viéndote en Instagram. Digo, mírala, ahí se lo está pasando bien.
Veníamos de un paseo en barco y por el mar, y cuando llegamos al puerto estábamos todos muertos de risa y tal. Y dicen, vamos a hacer un TikTok, Carmen, porque iba con todo el grupo de él, que es que hay que verlos, es que es una experiencia maravillosa estar con gente tan joven, que realmente marcan a la generación Z. Y bueno, entonces hicimos el TikTok. ¿Y sabes lo maravilloso? Que hay muchas personas jóvenes, entre ellas la hija de Paco Lobatón, que me ha escrito, gracias, Carmen, gracias por entendernos, gracias por decir que hay que ir rejuveneciendo la mente y renovando, porque me dijo algo que me llegó al corazón. Me dice, Carmen, es que mucha gente mayor se cree que somos una generación perdida, la generación que va desde los 17 a los 21, 22, ¿no? La generación Z. Los millennials ya son viejos. Y también la música que nos gusta. Y eso ha pasado siempre un poco. Y está
Oye,
mal.
Y en esta canción, en el TikTok este, que para quienes sean profanos a TikTok como yo, cuento que es una red social de muchos vídeos donde la gente se cuelga haciendo performances, que se dice ahora.
coreografías.
¿Estabas tú bailando?
Pero sentados. Sí. Hacíamos las coreografías con los brazos,
con las,
¿no?,
manos. Claro.
Hacíamos un corazón así. Bueno,
eso tenemos
poco...
que colgarlo en las redes.
Claro.
Chica,
si no,
es ideal. Si
con la música
ahora,
de Beba.
Sí, Carmen, el vídeo lo subimos.
Sí.
Pues ya está.
Claro.
Bueno, pues a ver esta pregunta, cómo la respondes, que me gusta mucho pensar e imaginar.
Hola, Carmen. Si volvieras a nacer, ¿en qué momento de la historia te gustaría nacer? ¿La época del Imperio Romano? ¿Te hubiera gustado ser testigo del descubrimiento de América? ¿Preferirías haber vivido el Renacimiento? ¿Los movimientos del Romanticismo? ¿Tanto? ¿O te hubiera gustado estar a principios del siglo XX con el sufragio universal y el voto de la mujer? Bueno, yo te digo que te veo en todas las épocas, pero a ti, ¿dónde te hubiera gustado, dónde y cuándo te hubiera gustado nacer?
¡Qué difícil!
Bueno, es muy difícil. A mí me gusta haber nacido cuando he nacido. O sea, he vivido unos años importantísimos, toda la revolución hippie, que parece una tontería, pero fue fantástica. Los punk, socialmente ha habido unos cambios en la mujer desde hace 25, 30 años ahora, bestiales, es como no ha habido
nunca.
Hay quien
dice que
¿no?
ha sido
de
la
ganar.
Mayor revolución de la
claro,
historia.
Claro, entonces me encanta en esta época, pero si tuviera que elegir otra me quedaría con el siglo XVIII, el siglo de las luces, esos salones en París de las mujeres intelectuales.
Ay, madre, la revolución francesa, la guillotina.
Bueno, ya lo sé, a lo mejor me hubiera tocado, pero pienso
pero en plan, siendo
antes,
noble, ¿no?
Pienso antes, al revés, siendo noble me liquidan. Pero para mí todos los enciclopedistas, Voltaire, Rousseau, toda esta época me parece... Porque es que yo leo a Voltaire y me sigue pareciendo tan actual, tan moderno, con una... que por eso me gusta. Y las mujeres de esa época eran mujeres cultísimas, incluso las grandes cortesanas, ¿no? Todas. y me gusta mucho.
Bueno, sobre todo las grandes cortesanas tenían algo más de tiempo, ¿no?
Porque... No, pero había unas reuniones en los salones, sí, sí, también en el siglo XIX, Madame de Stael.
A mí me hubiese gustado, sí, verdaderamente. A mí me hubiese gustado el descubrimiento de América, sí, ya lo tengo que decir. Sí. No, pero ¿sabéis por qué? Porque
era...
Mucha suciedad, me encanta. Sí.
Pero porque aquello fue como llegar a la luna y encontrarla habitada. Concibamos un mundo que se entendía a sí mismo plano de una forma estable desde la antigüedad y que de repente descubre un continente entero con otros pájaros, con otras plantas, con otra forma de vivir.
No, maravilloso.
Bueno.
Pero lo que pasa es que no había la comunicación que hay ahora. La mayoría de la gente no se enteraba.
No, pero yo quería ir en uno de los barcos.
Los barcos.
Sí.
Qué valiente. Loca,
loca.
Van ahí con el conteo.
Y encontrarme ahí los guacamayos por primera vez en la historia, los tomates, las patatas por primera vez en la historia.
No, sí, tú le pones mucho romanticismo. Pero pregúntale a Pizarro
también,
antes de llegar al Perú, a lo que ahora es Lima, a lo que fue aquello.
Pues hizo una vida apasionante. Pero en fin, es bonita pregunta la del oyente. A ver esta,
Hola, Carmen. Buenos días. Oye, ¿has vivido alguna dana, huracán, tornado, yo que sé, una tormentaza muy cerca de ti? ¿Cómo fue? En mi pueblo, con las últimas tormentas que ha habido, se han caído los árboles, se han partido ramas, han dañado coches... Madre mía, menos mal que me pilló en mi casa. Bueno, un saludo.
¡Qué semanita,
Pues tremendo. O sea, lo siento, desde aquí le vamos a mandar toda nuestra conmiseración, cariño, empatía a toda la gente que ha sufrido tanto.
Los de Ávila, los de Covisa, los de tantos lugares. Por tu tierra ha habido también mucho follón, Ana.
Ha habido bastante, sobre todo ahora con el tema de la vendimia, pues ha habido viñas y tal que se han echado a perder.
Terrible.
Sí, pero por ejemplo, en mi zona, en mi pueblo, sí que ha habido bastantes tormentas fuertes, unas cuantas, pero tampoco ha sido, yo que sé, por ejemplo, como en Toledo.
¿De dónde eres?
Es que eso era Campo de Criptana, Ciudad Real, pueblo muy bonito.
No, Toledo ha sido...
Sí.
Pues bueno, a mí me han tocado galernas del norte y vendavales.
Madre mía.
Terribles en San Sebastián. O sea, la gente de San Sebastián saben de lo que estoy hablando. Y yo recuerdo empezar que viene en Asturias, le llaman la encaimada, porque llega por la montaña de Jaizkibel como unas nubes y dices, ya viene la galerna. Y en nada, en 2 minutos, intentar salir al jardín, tirarme el viento al suelo, tragando hierba, las sillas volando, árboles, pero salidos de raíz.
Sí.
Sí, de horroroso tener que salir mi marido arrastrándome para meterme en casa. O sea, el viento,
madre mía,
lo he sentido, pero... Gracias a Dios no es muy a menudo, pero sí pasa, en el norte y especialmente en ese rincón, en San Sebastián, esa zona, porque en Asturias hay viento, pero nunca esa galerna, hay galerna de mar, pero no de viento, ¿sabes?
Está pasando cada vez en más sitios, ahora mismo en Nueva York ha habido un huracán
terrible,
tremendo, mañana hablamos con Luis Rojas Marcos y le vamos también a recordar eso, ¿no? Me encanta la siguiente pregunta, que es muy del programa de hoy.
Muy buenas, Carmen. Oye, hoy que habéis estado hablando, yo creo, de personas de vitamina con Marian antes, esas personas que son así, pues, yo qué sé, que te aportan como mucha energía, ¿no? Y muchas cosas buenas a tu vida. Y no sé, pues me gustaría saber cuál es la persona vitamina de Carmen Lomana. Muchas gracias.
Porque hay personas cenizas y personas vitaminas, ¿verdad?
Hay algunas que te dejan liquidada, ¿eh? Pero no solo a ti, a todo tu entorno.
Sí.
De repente crean una de problemas y dicen, anda, pero si estamos todos enfadados y todos unos con otros. Este verano ha pasado algo en Marbella de esto.
¿Ah, sí?
Sí, ha habido, yo creo que ha sido el post-COVID, que todo el mundo está... Pero yo tengo algún amigo, hombre, vitamina. Mi amigo Antonio es vitamina. Cuando estoy hecha polvo o triste... O me siento de repente un día sola. Llamo a Antonio y digo, hola, Antoñito, ¿qué vas a hacer? Y me hace reír tanto. Y salimos, ¿ves? Esa es una persona vitamina.
Sí.
Luego, mis sobrinos nietos son súper vitamina, los hijos de mis sobrinos, los pequeños. Porque sabes que yo adoro a los niños. Entonces me encanta estar con ellos.
Qué importantes este, los niños, ¿eh? Este, son vitamina casi, sí, casi garantizada, ¿eh? Por no decir totalmente. No. ¿Qué tendrá el ser humano al principio en la inocencia, verdad?
Pues, cuando pues eso, pues
inocencia precisamente,
cómo, Cris. Cómo te quieren o cómo no te quieren, pero es que son la naturalidad y luego son tan monos, tan achuchables. Y ves cómo van aprendiendo, cómo... Pues cómo se superan, porque la superación de empezar a andar, a mí es una de las cosas que me fascina, que van ahí, que se caen, que no es que, y de repente cogen carrerilla, pum, se pegan un sopapo y vuelven a levantarse. Digo, es el mayor esfuerzo, se nos olvida, por ser independientes y libres, porque realmente es lo que te da la libertad, poder moverte, claro, para los padres... Tremendo.
Porque... Y luego es curioso porque así como al comienzo todos tenemos esta oportunidad, ¿no?, de ser vitamina para los otros y para uno mismo, a lo largo de la vida, no sé qué opinas tú, como que se va consolidando una u otra tendencia. Yo digo siempre que a partir de los 50 tenemos la culpa de lo que somos, en el rostro o en la forma de ser. Sí. Y entonces hay personas que se han hecho extraordinariamente agradables para los demás y hay personas que se han hecho apestosas.
Mira, Chanel decía, a partir de los 40 cada uno tiene la cara que se merece.
Esto. La frase que yo buscaba. Sí. Qué bueno, me ha encantado.
Cada uno tiene la cara que se merece, porque si eres mala persona, amargada, malhumorada, al final se te pone una cara de vinagre.
Total.
Que tenemos que huir de eso. Yo no sé si te pasa a ti, Cristina, vosotras sois muy jóvenes todavía, pero yo cuando veo que me empiezo a enrabietar y a protestar mucho, y digo, Carmen, quieta, ¿no?
Quieta,
recapacita.
Sí.
No te vayas a volver aquí también, una vieja rabiosa, ¿no?
Sí,
ni hablar, ni criticona, ni pesada, no, sobre todo no ser pesada. Cuando te preguntan, ¿y cómo estás? Pues chico, no les cuentes que tienes una infección, que te sale pus por la garganta. O sea, es que hay gente que te da terror, que te da terror preguntarle cómo está, porque te cuenta que me han operado y entonces se complicó. No, ¿cómo estás? Pues fenomenal. Bueno,
claro que
tengo
sí.
A veces algún achaque, pero en general estoy muy bien y contenta.
Pues es verdad.
Y ya está, porque si no es que ya... Hay gente que yo no le pregunto. Y un día una amiga mía... que siempre te cuentan, la llamas después de 3 meses y te cuentan, y digo, por favor, no voy a decir el nombre, por favor, miénteme.
Y me
dice, ¿por qué me dices que te mienta? Pues por dime que estás fenomenal, que no te duele nada, claro, miénteme un día, porque ya no sabes qué hacer.
Aquí, por ejemplo, en el estudio digo siempre que en el tramo que medía entre la mesa y la puerta, que son apenas 3 metros, 2 metros y medio, se percibe muy claramente el aura, por llamarlo de algún modo, el tempo, ¿no? El carácter de la persona que entra. Y hay algunas que destruyen el ambiente, de verdad,
sí.
Y
sí,
otras,
sí,
puedo decir algún nombre, por ejemplo, Verónica Forqué, que ilumina el espacio por donde va. No me
es
preguntes
que es
por
tan
qué.
Naif.
Es el aura, sí, es como dices, Cris, el aura.
Bueno, tan especial.
Es que
tú
tenés...
eres muy intuitiva, te pasa como a mí. Aquí hemos recibido una vez a alguien... que yo estaba allá, no sabía si ahogarla, pegarla. No.
Salirte del estudio.
Sí. Es verdad. Y dices, ¿por qué? Pues no sé.
Hay que procurar domeñar los instintos perversos.
Yo procuro no tener manía a personas, pero hay algunas que les tengo.
Es difícil,
pero es que
es
va
difícil,
en el sí. va en el ser humano. No ser totalmente, no sé, empático, yo creo, con todo el mundo.
Y la envidia hace daño al que tiene tanta envidia. Yo creo que en este país mucha gente no vive feliz por la envidia.
Por la envidia.
Sí.
No viven felices porque, claro, uno que tiene esto, pues nunca se alegra de la felicidad de los demás, de lo que pasa, ve la parte fea de todo, negativa.
Sí, porque se comparan también. Sobre
no,
todo.
Y luego el problema de la envidia, que decían los antiguos moralistas, es que es el más estúpido de los pecados, en el sentido de que siempre decían que los otros pecados te llevabas algo. Me explico. En la gula te llevas lo que engulles.
Es verdad.
En la lujuria lo que te trincas.
También.
En el en la ira, el desahogo.
El desahogo.
Y así sucesivamente. Mientras que en la envidia no te llevas nada.
Absolutamente nada. Y pierdes lo tuyo, porque no le prestas atención.
Y te amarga.
La envidia es un defecto muy tonto. Bueno, vamos a hacer aquí un altito, porque quiero inaugurar la sección de viajes, y tener un ratito también para preguntarnos cómo ha sido este verano, primer verano turístico después de la debacle.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
my hand, falling like the leaves from the sycamore, running like a thief through an open door. The countryside looks pretty at night, everything caught in the pale blue.
Mira la sintonía, Lomana,
gracias,
que le ha buscado Jesús García Ercilla a la sección de viajes. ¿Qué te parece?
Pues me gusta mucho porque es muy energética y vas
tiki-tiki-tiki, vamos como a caballo, mira, sí, por el oeste, sí, americano, mira.
Claro, totalmente, tiene un fondo de película, míralo.
Sí, 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 tiki-tiki-tiki.
Totalmente.
Ahí estamos. Bueno, pues te quería preguntar cuál es el secreto de la Costa del Sol. Esta es una sección en la que atenderemos anécdotas de viajes, viajeros importantes, hablaremos del panorama del viaje turístico y yo lo primero que quisiera saber es por qué, por ejemplo, Marbella es la meca de tanta gente.
Bueno, yo cuando fui a Marbella, la primera vez que me invitó una amiga, yo no quería ir, yo decía, a mí Marbella no me gusta, no me interesa, tal. Yo era muy de las islas, de Ibiza, de Menorca. Entonces, bueno, ya me dio tanto el turre que fui. Y se lo agradeceré toda mi vida. Pero yo había estado en Marbella con mi marido, íbamos al Marbella Club 15 días a veces, tal. Pero fue, yo digo que Marbella es una opción de vida en la felicidad. Por muchas
Qué interesante,
cosas.
Una opción de vida en
sí,
la felicidad.
Sí,
o sea, es más que un paisaje,
sí,
más que un
sí,
clima.
Sí, porque es todo el ambiente, la gente de Marbella. Yo llegué, cómo me acogieron, todo era invitarme aquí, invitarme allá, invitarme a comidas, a cenas, de abrirme sus casas, que no me conocían. Yo entonces no era famosa, hacía muy poco, 2 años que me había quedado viuda. Y luego ese clima, esa montaña, que yo me quedo fascinada viendo la Concha, se llama La Concha. No sé, toda la energía que había me pareció maravillosa.
Pero mucho es social, por lo que
no,
me dices
no, no,
tú.
No, 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 yo me encanta caminar por el campo, porque en Marbella hay un campo también muy bonito, hacia arriba, hacia la sierra. Y luego tenemos la costa. Mira, los romanos tenían villas en Marbella. Tenían sus casas al lado del mar, donde está Río Verde ahora. Y luego tenían Caratraca, que eran unas termas. O sea, los romanos, que
ya
eran
habían
muy listos,
echado ojo la
ya habían echado el ojo a Marbella. Marbella tiene una historia fantástica que parece que se haya olvidado. Los reyes católicos les dieron fueros especiales a Marbella. Y fueron los que nombraron el día de San Bartolomé como el patrón y la gran fiesta de Marbella, porque fue cuando los reyes católicos echaron a los no sé qué digo, moros, árabes, a los musulmanes.
Uy, no te sé ni no asesorar, sé. No vayas a entrar en una prisión.
Bueno,
no sé.
Que sí, que Marbella es un sitio que da mucha felicidad y si no quieres hacer vida social, no haces. Pero si quieres, siempre te vas a encontrar un montón de gente. Tú en Marbella vas a una fiesta y te aseguro que sales de la fiesta con 5 más que te han invitado. Entonces es fantástico sentirte así acogida. Y yo esa misma semana que estuve en Marbella, que fue en Semana Santa, ya quise comprarme algo ahí. Y ahí me compré mi casa en plano. Y ahí por primera vez, después de quedarme viuda, me ilusioné, me enamoré, o llámalo como quieras, ¿no?
Algo tiene que tener, porque luego fíjate qué valor,
sí,
terapéutico.
Sí, no, fue, yo llegué hecha polvo y me marché con otra energía. Feliz.
Bueno, pues vamos a ver si lo que ha vivido esta temporada Lomana en Marbella ha ocurrido en todo el territorio nacional, que se ha vuelto a recuperar el tono turístico. E inauguramos la sección, como no, hablando con el presidente de la Mesa de Turismo.
¿Cuántos españoles? Marbella estaba llena de turismo español.
Por primera vez.
Como nunca. Por primera vez. Porque yo, por ejemplo, que estoy en la playa del Marbella Club, siempre estaba con extranjeros y este año eran la mayoría españoles.
Pues
y españoles con ganas de consumir, te diré, gastando y consumiendo y comiendo y que no faltara de nada. Yo creo que como hemos ahorrado de estar
muy a la española, muy a la española.
Pero han dicho, tiramos la casa por la ventana y eso está muy bien, que se quede el dinerito en España.
Don Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo y ha sido tan amable de inaugurar con nosotros la sección de viajes. Juan, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Qué placer. Días, bueno, pues lo que esperábamos, lo primero es un panorama sobre si efectivamente se ha notado esto que ha señalado Carmen para Marbella, la afluencia de turismo nacional a lugares menos típicos de esa procedencia, gasto notable, etcétera.
Bueno, ha habido ciertamente un éxito notable tanto en el mes, sobre todo en el mes de agosto, pero también en el mes de julio. Y se está alargando estos primeros 15 días de septiembre de momento, ojalá dure más. El turismo nacional ha respondido muy bien. Los españoles han quedado este año prácticamente todos en España. Lo lamentamos por el turismo emisor de cara, digamos, a las agencias de viajes y a las compañías aéreas, pero ha sido muy importante que el turismo nacional, que el turismo español se quedara en España, y desde luego la Costa del Sol y Marbella, Málaga, en fin, Torremolinos, Benalmádena, Estepona, han sido uno de los destinos preferidos. También lo ha sido con un gran éxito la zona de Cádiz, toda la zona de Tarifa, la zona de Zahara, etcétera. Y luego los destinos tradicionales de Levante, ¿no?, de Benidorm, etcétera. Y también ha habido la gran, digamos, escapada hacia el norte, de un turismo diferente, que no es tanto el de sol y playa, que buscan otro tipo de ambiente, pero con un éxito notable en las zonas de Asturias, de Cantabria, del interior de Castilla-La Mancha y Castilla-León, en fin, de la zona también de Cataluña Norte, la Costa Brava, etcétera. Con lo cual ha ido muy repartido y realmente con un turismo muy agradecido, con los españoles, aquellos que han podido viajar, que gracias a Dios han sido muchos, que debían tener sus ahorrillos, ¿no? Y como decía Carmen, ¿no?, los han gastado y los han gastado bien. Ha habido un incremento notable en el consumo en la hostelería, lo que son restauración, bares, en fin, todo lo que es el área de restauración, con cerca de 31 de agosto tenemos los datos de una caída, digamos, en relación al 19, que fue un año extraordinario, del 20%, pero con un 70% más de consumo en relación al año pasado.
Lo que dice de Asturias, todo el norte, pero Asturias ha sido, ya lleva unos años, pero este año ha sido impresionante.
Sí, lo de Asturias, yo estaba allí veraneando y estoy sorprendidísima.
Sí, nosotros tenemos allí una casa, una que hemos vendido y otra que ha quedado, y han estado todos mis hermanos. Y me encanta que esté así todo, ¿no? El norte.
Y yo quisiera preguntar a don Juan Mola si esto ha compensado la ausencia inevitable de tantos y tantos extranjeros, porque entre pruebas y no sé qué y no sé cuántos y gente que no se resuelve, pues yo no sé cuánto nos ha faltado.
No, la verdad que no han sustituido. El turismo nacional no puede sustituir a 83 millones de visitantes, que hay que recordar que tuvimos durante el año de 2019, que fue el récord del mejor año. No puede solo el turismo nacional sustituirlo, y hemos echado en falta naturalmente, fundamentalmente a los británicos, el primer mercado emisor hacia España, también en parte a los alemanes, aunque ahora ya estamos liberados de las de poder viajar el cliente alemán hacia todos los destinos españoles, y ya tienen toda la libertad sin restricciones, pero sí hemos echado en falta, digamos, a un turismo extranjero. Se ha comportado muy bien este año y ha sido extraordinario el éxito del turismo francés, que sí, se quedaba normalmente en las zonas norte, ¿no? La zona digamos, de San Sebastián, Bilbao, etcétera, y luego toda la zona de Cataluña, pero este año han ido hacia el Levante de forma considerable, muchos también en la Costa del Sol. Yo también he tenido la oportunidad de estar en Málaga unos días y realmente ha sido el primer cliente extranjero en la zona también de la Costa del Sol, ha sido el turismo francés.
Sí, en Marbella nunca había visto tanto francés como este año. ¿Y usted no cree que el turismo británico, que sí debe ser el más importante, pero yo no sé, yo no creo que consuma mucho, Vienen ya con todo pagado y si te descuidas con una lata. Y sin embargo, los escandinavos,
hay dos tipos de británicos, dos tipos de británicos. El que viene en invierno, por ejemplo, a Canarias, es un cliente de más poder adquisitivo, va a poder hacer vacaciones invernales, supuestamente son gente de un nivel adquisitivo superior. Y el turismo británico, por ejemplo, en determinados destinos, como es el caso, por ejemplo, de la Costa del Sol, en la zona de Marbella, tiene un poder adquisitivo elevado, ¿no? O el caso de Canarias, justo también conjuntamente, como bien dices, Carmen, con el turismo nórdico, que suele empezar a venir ahora, a partir de octubre, que por cierto hay muy buenos datos de previsión para Canarias con el turismo noruego, sueco y finlandés. Y bueno, en cualquier caso, bienvenidos todos, digamos, hay espacios, claro, digamos, y tenemos una oferta tan variada, un abanico de posibilidades tan amplio en tantos diferentes destinos, no solo de sol y playa, sino culturales, de turismo de compras, de turismo gastronómico, en fin, que yo creo que hay cabida. Lo que deberíamos conseguir es poderlo repartir más durante todo el año y entonces que de alguna manera podamos volver a traer a todo este volumen importante de turistas que han fidelizado sus vacaciones hacia España, ¿no? En el caso de los británicos hay dos datos muy curiosos. Un 25% de los británicos, que son aproximadamente el último año 19, que es el de referencia, fueron cerca de 19 millones de británicos que vinieron a España, el 25% de ellos han estado más de 10 veces. Pero hay un dato también muy curioso. En invierno, cada británico, de cada dos ingleses, o británicos mejor dicho, que salen de vacaciones, uno va a Canarias. Es decir, 50% de los británicos que hacen vacaciones de invierno van a Canarias. Fíjate, y esto también es un dato muy relevante.
Eso le quería preguntar, don Juan, ahora que podemos felicitarnos de que al menos se ha incrementado, entendido, en un 70% con respecto a la temporada pésima anterior el turismo, y aunque estamos todavía un 20% de la del 2019, ¿qué es lo que ha cambiado el COVID? O sea, ¿cómo cabe anticipar que va a ser el mercado de futuro turístico? ¿Qué cosas ha modificado todo esto por lo que hemos pasado?
Hombre, en primer lugar, el cliente se ha concienciado, en general todos, ¿no? Los ciudadanos en Europa, básicamente, también en Estados Unidos, etcétera, pero hay una nueva conciencia, un nuevo estilo de turismo, ¿no? Un turismo que va hacia a preservar mucho más determinados cuidados, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, hablamos de medio ambiente, hablamos de cuidar más el entorno, etcétera. Pero también el cliente tiene muchísima mayor información hoy que no tenía hace pues pocos años, ¿no? El cliente cuando elige un destino antes ha rastreado por internet, se ha informado, ha buscado alternativas, también precios obviamente, pero sabe dónde va, ¿no? Ya no es me voy de vacaciones, sino ¿dónde vas de vacaciones? Ya no es la pregunta, sino ¿qué vas a hacer en vacaciones, ¿no? En lugar de dónde voy, ¿qué es lo que voy a hacer? Tanto turismo, digamos, de salud, como turismo náutico, como turismo, insisto, gastronómico, cultural o de compras. Y luego echamos mucho en falta, todavía, ¿no? Y encaramos ahora una temporada de otoño-invierno que es absolutamente imprescindible. El turismo de negocios, ¿no? El turismo también de congresos, de convenciones, tan importante para las ciudades españolas, ¿no? Y que este es también la base de un turismo que tiene también un poder adquisitivo medio alto, y naturalmente con esta magnífica oferta hotelera que en los últimos meses se han abierto hoteles extraordinarios, precisamente dirigidos a un lujo y a un tipo de cliente, digamos, exigente, exquisito, y que naturalmente son en ciudades importantes, como Madrid, como el caso de Barcelona, de Málaga, que ha abierto, tiene una planta extraordinaria, Valencia, etcétera. Y entonces este es un turismo que es el que tenemos que trabajar ahora, a ver si con la vacunación ya masiva y podemos llegar a fin de año con toda Europa vacunada y podemos volver a una cierta normalidad para que el teletrabajo desaparezca. Perdón. Desaparezca el teletrabajo y volvamos a trabajar todos en los despachos y podamos viajar y podamos hacer reuniones de negocios y, insisto, lo que se llama el business travel, ¿no? Y todo el turismo de congresos y convenciones tan importante.
Quería incidir en algo que usted ha comentado del turismo, que cuida el ambiente, que quiere tener un ecosistema. Yo de verdad, eso es lo que no he visto, para nada. Pero le puedo decir que quizá el peor, el español. Yo me he tenido que enfrentar a gente en la playa, en los restaurantes, tirando colillas al suelo, fumando, y decir, oiga, pero no puede pedir un cenicero, por lo menos, papeles. Sí, luego esos barcos que se ponen justo delante de la playa, pero vamos, a echar todo tipo de porquería, porque es que llegan de repente 10 barcos que dices, ¿para qué quieren un barco? En vez de navegar, para ponerse aquí enfrente y ensuciarnos toda la costa, porque es que esto lo está viendo. Y ya no sé qué podríamos hacer contra eso, porque yo me he tenido que meter al mar a sacar papeles y botellas y porquerías delante del Marbella Club, ¿eh? O sea, se ponen ahí.
Esto es un tema cultural, un tema de educación, ¿no? Que esto tiene que venir desde de abajo arriba, ¿no? Desde la más tierna infancia hacia la juventud, etcétera. Sí, lamentablemente esto todavía es una asignatura pendiente que tenemos, ¿no? Hemos mejorado mucho, gracias a Dios, mucho, pero debemos mejorar mucho más. Falta un tema de concienciación, ¿no?
Yo también lo he percibido en las playas, en la linde entre Galicia y Asturias. Me ha sorprendido que un entorno que es reserva de la biosfera, en Ribadeo, bellísimo todo, me he encontrado muchísima basura, sí, tirada de cualquier manera. Me llama la atención.
¿Sabéis qué ocurre?
Pero si es que es eso, hasta la ceniza y los cigarrillos tiran al suelo.
Hay que ir también a temas, digamos, que de alguna manera sigue habiendo una oferta ilegal muy preocupante, ¿no? Falta regular más el alquiler vacacional y podemos poner de ejemplo estas imágenes que hemos visto que no son deseables y que además hemos de condenar absolutamente, como son estos desmadres que ha habido en algunas zonas de Mallorca, en Barcelona, en la misma San Sebastián, en fin, botellones, gente, digamos, que esto es un tema que rompe la imagen que queremos dar y además de todas las precauciones que hemos tomado, en general la industria hotelera regulada, para asegurarnos de atajar un problema como es el del COVID, pues precisamente estas situaciones no nos acompañan y son, nos perjudican mucho. Pero en fin, esto hemos de, gracias por, no sé, a un programa como el de ustedes, ¿no? Y que podamos lanzar el mensaje, en este caso Carmen y yo mismo, ¿no? Pues de hacer una llamada, ¿no? A la educación, a las buenas costumbres, a la urbanidad, a volver a recuperar aquellos valores tradicionales de la sociedad, ¿no? Yo, en fin, recuerdo el tipo de educación que tuve en casa de mis padres, ¿no? Y esto he intentado trasladárselo a mis hijos y espero que lo cumplan, pero tiene que ser general, obviamente.
Pues en eso podremos mejorar todavía, pero nos despedimos con esa alegría que nos ha dado don Juan Molas, de que al menos hemos comprendido el mensaje de que el turismo en estos momentos tiene que ser nacional y que ha conseguido recuperar cifras buenas, no ideales, pero mejores de lo que probablemente hubiésemos pensado. Don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, gracias por inaugurar esta sección turística en COPE.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias por contar con nosotros y sobre todo desearnos lo mejor y ánimo, mucho ánimo, y gracias por trasladar a todos sus oyentes, que son muchos, la importancia de este sector para el equilibrio económico y social de España es absolutamente fundamental. Muchas
absolutamente.
Gracias.
Un abrazo. Y hablando de sol y de playa, recuerdo siempre a Julio Iglesias, que habla de las bellezas de España y de que se trata de un país de mares, de sol y de pintores, y que no está malito. Eso es lo que vamos a enterarnos ahora. Porque el gran cantante ha callado los rumores sobre su estado de salud, diciendo que son absolutamente inciertos.
Sí, ha dicho, literal, estoy como tengo que estar a la edad que tengo. Eso ha dicho por redes sociales. No suele utilizar mucho esta plataforma, la verdad, Julio Iglesias, para hablar de su vida privada, pero en este caso subió a Instagram una fotografía suya de joven junto a una canción y explicó que a sus casi 78 años, pues que está bien, que evidentemente no está como cuando tenía 20, pero que no está ni enfermo, ni mucho menos, que simplemente sufre dolores de espalda que son debidos a un accidente que tuvo de joven y bueno, que ahora tiene menos fuerza.
Es cierto que eso, claro, con los años es cuando empiezas a notarlo más. Yo creo que es lo único que realmente tiene Julio que le condiciona un poco su vida y su forma de andar también. No olvidéis que él estuvo prácticamente paralítico, creía que no iba a poder, porque pasó de jugador de fútbol al accidente que le liquidó. Pero bueno, yo creo que está muy bien y además estará muy bien cuidado y ojalá nos dure fenomenal nuestro Julio.
Y sobre todo que él, lo que destaca de su físico es su voz, que va a ser eterna. O sea, que ánimo, Julito, que aquí te estamos esperando.
Y escuchando.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Lo pícaro de la semana han sido esas fotografías en las que se pillaba a Sara Carbonero y a Kiki Morente juntos.
Sí, las tomaron, Ana, si quieres oír, las tomaron en un concierto en Chipiona en el que el cantante actuó junto a su hermana, junto a Estrella Morente. Bueno, y más artistas, no solo ella. Y en un momento de la noche, pues él fue, se acercó a la mesa de Sara, que estaba ahí con unos amigos, y nada, pues se puso a hablar con ella. Y después del concierto los dos salieron, de hecho, por la puerta de atrás, por separado, para por si acaso. Y nada,
por si
Estrella
acaso
Morente también. Claro, para que no se. Y nada, y Estrella Morente salió por la puerta principal, hizo un guiño a los periodistas y nada, pues dijo que viva la alegría y que viva el amor.
Viva el amor, claro, a mí me encanta esa pareja,
sí,
me gusta muchísimo.
Es verdad, es como, no sé, pegan, ¿a que sí?
Pegan mucho y luego la familia Morente es fantástica y seguro que la llenan de cariño y de todo eso que creo que. Que Sara necesita y ha necesitado mucho y a veces no lo ha tenido.
Oye, otra pareja sobre la que te he visto escribir mucho es la del juez Pedraz, porque a comienzos del verano desvelaba Carmen Lomana en un scoop en La Razón que se había producido ese romance entre el juez y Esther Doña.
Sí, efectivamente.
Y han sido protagonistas de buena parte del verano.
Pues bueno, primero por la sorpresa, porque nadie sabía que estaban saliendo, aunque ellos se conocían hace tiempo porque el juez y el marqués de Griñón eran amigos, coincidían mucho, pero a mí lo que me ha asombrado muchísimo es la exposición mediática y me ha asombrado no por ella, porque a ella a lo mejor le puede gustar o tiene sus objetivos, pero someter a un juez y que él se haya dejado, pero claro, ¿qué va a hacer cuando estás enamorado? A una exposición tan grande.
Es que han salido mucho.
Pues han salido muchas fotos de ellos, que ella ha publicado, ¿sabes? La última fue una bailando con una pasión, que por cierto, él llevaba un cigarrillo en la mano y yo en lo que he escrito le he dicho, señor juez, por favor, cuando se baila, no se fuma. No es de buena.
Más que nada porque puedes quemar al otro, ¿no?
Aparte de eso.
Lo incendias y no es nada romántico.
Yo recuerdo los jueces antes eran personas tan discretas, de un perfil bajo, no hacían casi vida social, por supuesto no admitían ni un regalo. Y ellos han estado de hotel en hotel, que según dicen, porque yo eso no lo sé, pues estaban invitados en todo, que es algo bastante habitual en las influencers, nos invitan muchísimo a estar pues tres o cuatro días en un hotel, en otro. Claro, porque ponemos fotos bueno, yo no suelo ir, pero por falta de tiempo, si no iría más. Pero claro, todo esto choca por el juez. Un juez yo creo que tiene que tener una vida con cierta distancia, muy discreta y desde luego no estar como Enrique Ponce y Ana Soria, que les ha pasado factura.
Sí, es verdad.
Porque Enrique Ponce ha tenido que dejar los toros por todo este estrés y porque la gente se metía mucho con él por la gran exposición que ha tenido.
Bueno, los toros y las redes sociales también.
Y los magistrados están un poco que no dan crédito con todo esto.
Sí, es un estilo nuevo, la verdad, y no necesariamente positivo. Por cierto, positivo es que la princesa Doña Leonor ya está en Gales, está cogiendo vuelo su formación académica.
La cosa es que, bueno, es una noticia que todos sabemos porque se fue el lunes, el 30 de agosto. No sé si habéis visto las fotos, que llega con su camisita, su outfit general. Pero es que ha habido otra casa que también ha publicado las fotos de otra princesa que también ha ido, que es Alexia de Holanda, que tienen las dos 16 años y salía tan contenta ya con su guitarrita. Me ha hecho mucha gracia porque como que contrastaban mucho el conjuntito que llevaba Leonor, así como más recatadito, más, yo qué sé, pues a lo mejor un poquito más jovencita, 14, 15 años, y el de Alexia parecía como que tenía más personalidad, con los pantalones rotos.
Bueno, las niñas de Holanda son muy marchosas, como su madre.
Sí.
Pero a mí me encantó, produjo mucha ternura la despedida de Leonor, de sus padres,
con sus padres
su hermana,
del aeropuerto,
como cualquier
con su hermana.
Familia,
sí.
Y me pareció bonito. Y creo que va a ser una experiencia maravillosa para ella. Piensa que estas niñas, por primera vez en su vida, se van a sentir libres.
Normales.
Entre comillas, normales.
Sí.
Bueno, nos vamos ya y a empezar. A mí me encantaría si fuera.
Yo tengo una sobrina que tiene casi 17, Elisa, que ha estado en Berlín sola este verano. Bueno, venía como loca.
Qué valiente.
Dice, bueno, es que he tenido amigas y hemos ido a los bares.
Claro.
Más rica, por favor.
Claro, es que es maravilloso.
Oye, ¿y qué ha pasado en el caso matrimonial de Charlene y Alberto de Mónaco, que estaban objeto? Pero se llevan mal
eso
estos
es más
dos.
Claro, esta Charlene yo creo que se ha rayado, de verdad.
Que Charlene se ha rayado.
Ha empezado a hacer unas cosas.
Pero es que ha habido muchísimas.
Siempre ha sido muy rara. ¿Os acordáis que cuando se casaron, cuando se iban a casar, el día antes ella dio una estampida, dijo que no se casaba?
Sí, bueno, salía
luego
llorando.
Luego apareció llorando, tal. Esto ha sido todo muy raro. Sí. Y luego se ha rapado la cabeza. El tema de raparse detrás, o sea, se ha rapado media cabeza.
Sí.
Detrás hay un sufrimiento, hay un desequilibrio.
Siempre lo has dicho.
Siempre.
Siempre has dicho tú que raparse el pelo
es una manera de autolesionarte.
De luto. ¿Sí? Bueno, puede haber casos en
que
no.
Pero te digo, en general, o sea, sobre todo una persona de su rango, de su clase, de la familia real, la mujer de Alberto de Mónaco, que de repente aparezca con ese pelo todo rapado, con esa cara tan triste que tiene siempre.
Se le ve
y ahora
muy
se ha ido
débil a
Sudáfrica a cuidar rinocerontes.
Sí.
Y ha dejado a sus niños en...
A ver, la cosa, le han hecho una visita hace poco los niños, la pobre nena se ha cortado sola el flequillo, se ha dejado un destrozado.
Como su madre.
No sé, pero le han visitado porque, a ver, la cosa es que se supone que ella no puede viajar a Mónaco por la infección de oído, nariz, es que es como de garganta.
Ay,
que
pobrecita.
Tiene, por una operación de, es que es tan raro todo, pero le hicieron una operación, no sé si
estética.
Era maxilofacial, no sé si es estética o por necesidad, ¿vale? Pero tenía que ver con la boca, es que como no soy médico no me quiero meter.
Se sacó,
pero,
se hizo
claro,
más...
¿Las bolas esas de las
mandíbulas? No, se cuadró la mandíbula.
Sí, algo de eso.
Yo creo
pues tú,
que
claro.
quizá queriendo parecerse un poco a Grace Kelly, ¿no? Que tenía la mandíbula
no
cuadrada.
Ay, madre.
La cosa es que le dio una infección. Por las operaciones y todo no podía viajar. Y por eso se supone que ha estado tanto tiempo en Sudáfrica. Y han ido a Alberto de Mónaco, la semana pasada estuvo con los niños allí, visitándoles.
Pero ella, el día de la fiesta de Mónaco estaba, ¿eh?
Pues...
Que es Santa no sé qué, me parece que es en febrero o marzo.
Claro, porque fue justo ahí. Esa fue la última vez que estuvo.
Que ya se la vio con el pelo rapado, pero...
Pues por mucho que os asombréis, hemos llegado al final del espacio.
Ay,
que
qué
se
bien
me
lo
pasa
hemos pasado.
Siempre. Bienvenida, Carmen Lomana.
Qué felicidad. Y qué bonito está el estudio y qué bonito está la pecera.
¿Veis cómo es una persona vitamina? Nos vamos a las noticias y seguimos.